Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla don Cristian Mendoza Obando, sacerdote mexicano, profesor de Economía de la Comunicación Institucional en la Pontificia Facultad de la Santa Croce, Roma.
Mi nombre es Cristian Mendoza, soy sacerdote desde hace 7 años. Yo estudié en México, en Guadalajara, aunque nací en Zamora. Estudié Administración y Finanzas y después vine a hacer Teología a Roma. Vivo en Roma desde hace 15 años y soy profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. México ha sido desde siempre un país muy católico. Es un país donde, gracias a la Virgen de Guadalupe, es un país donde la gente ha creído siempre y se ha ido acercando, gracias primero a la labor evangelizadora pues que hicieron los primeros misioneros, franciscanos, jesuitas, etc. Y eso ayudó a permear toda una realidad católica que costó mucho trabajo al principio. Cuando se aparece la Virgen fue un gran milagro. Las conversiones en masa, el haber comprendido sin rebajar el sentido de la fe, todo aquello que significaba la fe católica. Pasan muchos siglos hasta que se independiza México por las situaciones europeas, sobre todo. La misma independencia la hicieron los criollos, que eran todos descendientes de españoles, y se mantuvo aquella fe. Vino después toda una larga época también de Porfirio Díaz, donde México vivió una revolución a principios de siglo para derrocar a este dictador. Y después vino todo un sistema de organización político que cayó en manos de el que entonces fuera el fundador del Partido Revolucionario Institucional. Plutarco Elías Calles era un conocido masón y este presidente, en un momento determinado, decidió que era conveniente cerrar las iglesias, sobre todo en el centro del país, en una zona que se llama Los Altos de Jalisco, donde hay muchos pueblos pequeños y donde la gente se opuso a las leyes del gobierno, se opuso a estas ideas anticlericales. Muchos de los sacerdotes al principio mantuvieron las iglesias abiertas, pero ante el rechazo de la ley, lo que ocurrió fue que el presidente envió al ejército. Gracias a esto, bueno, pues el Señor nos dio la alegría de tener muchos mártires que fueron personas que entregaron su vida en Padre Agustín Pro, como él abriendo los brazos para ser crucificado de esa manera ante los disparos de los que lo perseguían. Fue un hombre que fue un gran ejemplo, Joselito, que era el niño este tan pequeño que supo testimoniar su fe y que, gracias a Dios, hoy tenemos un modelo de un niño que con toda su inocencia ha sabido amar a Cristo, que es un modelo para todas las familias de México, para las personas que tienen fe. Y realmente la persecución de los cristeros fue un momento muy duro. ¿Por qué? Fue un momento muy duro para la vida de la Iglesia, que tuvo que negociar fuertemente con la política, y fue sobre todo una prueba de fe para los fieles, que vieron cómo, a pesar de que el gobierno había asesinado a sus familiares y había cerrado las iglesias, había matado a sus sacerdotes, aceptaron que los obispos llegaran a un acuerdo finalmente con el gobierno. Y eso nos hace pensar en tantas realidades políticas donde los fieles de la Iglesia que viven allí tienen esta prueba de fe, de distinguir. Bueno, una cosa es la situación política, una cosa es las decisiones que tienen que tomar la jerarquía de la Iglesia, que tiene todo el derecho de hacerlo, con las autoridades políticas, y otra cosa es la fe. Otra cosa es lo que yo creo, como rezo, como hablo con Dios, mi día a día. Y lo más importante es siempre la fe. Y realmente hoy, ¿cuál ha sido el resultado de esa gran persecución de los cristeros? Pues que en toda la zona de los Altos de Jalisco, la fe está muy arraigada. Y todas las familias tienen el gran orgullo de tener un hijo sacerdote. De hecho, el seminario más grande probablemente de América Latina es el de Guadalajara, que es interdiocesano y que recibe muchos seminaristas de otros lugares, pero que actualmente cuenta con 1.600 seminaristas. Muchos son del seminario menor, pero cada año se ordena decenas de sacerdotes y las ordenaciones el cardenal las tiene que hacer en un estadio, porque no caben las familias. La Guerra de los Cristeros fue un movimiento que estaba organizado desde el centro. Es decir, había una serie de políticos que, porque tenían algunas razones ideológicas, querían ver a la Iglesia como un grupo de presión social. En realidad, la Iglesia ha acompañado siempre al pueblo. Había sacerdotes más instruidos y había sacerdotes menos instruidos. Para la Iglesia fue un momento de prueba. Algunos de los sacerdotes tenían que decidir cómo iban a hacer ese acompañamiento. Y de hecho, pasó que alguno acompañó con las armas, etc. La mayoría de los sacerdotes, en cambio, lo que hicieron fue dar un testimonio de su fe. Los más heroicos, con el martirio. Y otros muchos tuvieron que esconderse o escapar. Era muy difícil también para los obispos, que en ese momento tuvieron que realmente juzgar una situación dramática y poner fin a una guerra. La Constitución de México de 1917 era una constitución muy anticlerical, que prohibía el uso del traje sacerdotal, de hecho. Pero en México no está solo la ley, están también los profetas. Y por tanto, aunque la ley prohibía el uso del traje clerical y prohibía, de hecho, las celebraciones litúrgicas, los profetas, es decir, los fieles que creían, permitían que todo esto siguiese adelante. La fe católica en México es parte de la cultura de ser mexicano. Y realmente cuando uno observa hoy ese México tan grande, con tantas dificultades y problemas, también puede ver claramente que esa fe está arraigada. Que aunque México es un país, digamos, donde no el 100% de las personas son católicas, el 100% son guadalupanos. Un amigo mío, judío, me dijo, yo soy el único judío guadalupano que existe. Pero esta realidad es gracias a, bueno, pues a aquella persecución de alguna manera que ha permitido interrogarnos sobre la fe. Cuando hay una persecución, cuando hay una presión, la pregunta es, ¿yo en qué creo? ¿Quién me sostiene? ¿Hacia dónde tengo que ir? La Guerra de los Cristeros, sí, fue originada por una ideología donde no se permitía que fuese criticada la postura del gobierno de aquella época, pero hoy todo esto ha dado mucho fruto, mucha luz. Y por las cuestiones que ha vivido el país, muchos han emigrado también a Estados Unidos llevando esta misma fe, compartiéndola, y finalmente el Señor pone las piezas donde Él quiere. México hoy es un país que tiene muchos contrastes. Por una parte, hay mucha gente pobre, que tiene una pobreza material, y hay mucha gente pobre que tiene una pobreza moral. Al mismo tiempo hay mucha riqueza de fe, hay mucha riqueza también de recursos, hay mucha riqueza de juventud. La mitad de la población tiene menos de 25 años. Y es un país donde se nota cómo esta cultura católica permea la manera de pensar de los jóvenes que desean formar una familia y traer a sus hijos al mundo y formarlos como buenos caballeros o damas cristianos. Y eso realmente es para darle gracias a Dios. Al mismo tiempo, desde hace algunos años, México ha estado presente en los medios de comunicación, lamentablemente, por la triste realidad de la droga. Los cárteles de la droga han crecido y se han ido multiplicando en sus audiencias, por decirlo de alguna manera, sobre todo a raíz de los narcocorridos, estas canciones que alababan a los narcotraficantes por sus proezas, muchas veces muy tristes. Cuando el gobierno prohíbe este tipo de corridos y de canciones, se da lo que se dio ya hace muchos siglos en la Iglesia, con el arrianismo, que se predicaban doctrinas a través de canciones que el pueblo escuchaba un poco ingenuamente. Esto dio lugar a que se creara como una idea del narcotraficante como si fuera una persona notable para la sociedad. Muchas personas se preguntaron entonces si realmente el narcotráfico era parte de la cultura en México. Y la respuesta es no. Tiene simplemente mucha notoriedad porque cuando hay algo que va mal, entonces es noticia. Generalmente todo va bien. La realidad también es que hay muchos conflictos entre los cárteles y que ellos pues provocan muchos homicidios y persecuciones. Estos conflictos a veces llevan a los sacerdotes a tomar decisiones muy difíciles. Un amigo mío, sacerdote, párroco en Zamora, recibió en la iglesia, porque tenía la iglesia abierta, a una persona que venía muy agitada. Y esta persona le explicó que lo estaban persiguiendo los de un cártel y que lo iban a matar. Como este sacerdote sabe que este hombre no es un criminal porque lo conocía, pero sabe también que tal vez se metió en problemas por enfrentarse con estas personas, lo que hizo fue esconderlo. Cuando llegaron los narcotraficantes a su iglesia, al sacerdote le pusieron una pistola en la cabeza para que les dijera dónde estaba el otro. Y este sacerdote tranquilamente les dijo que no estaba allí. La respuesta fue que lo iban a buscar juntos y que cuando lo encontraran lo iban a matar al sacerdote. Y empezaron a buscar por toda la casa. El sacerdote sabía dónde estaba escondido. Fueron allí, entraron en la habitación donde estaba el escondido, iban a abrir el armario donde estaba y fue un milagro que se les olvidó. Cuando estaban a punto, se giraron, se distrajeron y se fueron. Proteger a veces a una persona que es un deber moral puede costar la vida. Y esto es una nueva oportunidad de testimoniar la fe, de demostrar que ante las dificultades más grandes, lo más importante es siempre preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tengo que hacer yo? Al mismo tiempo, esta situación que vive en México de hoy ha llevado a muchas personas a pensar que hay cosas más grandes que lo que podemos ver, que lo que nosotros nos acompaña. Y para un mexicano, esto lo ayuda mucho a rezar. Tenemos que invertir tiempo, esfuerzo en los demás. No podemos seguir simplemente pensando que no pasa nada. Esto es un reto para los mexicanos. Yo tengo varios amigos sacerdotes de Victoria. Ciudad Victoria es una ciudad de Tamaulipas, un estado en el norte de México, fronterizo con los Estados Unidos. Es probablemente uno de los estados más violentos, donde los cárteles de droga tienen mucha presencia. Allí ellos, los sacerdotes, han visto cómo ha crecido el grado de presencia de los cárteles y su agresividad también al comportarse. Pero un sacerdote no puede escapar, no puede dejar su parroquia, no puede dejar de administrar los sacramentos, no puede abandonar a la gente. Y a veces el reto está en cómo ayudar a estas personas. Cuando a un sacerdote llegan a su parroquia y le dice el narcotraficante, aquí tienes $20,000, o los tomas o te mato. Y el sacerdote sabe que si él toma el dinero, todo mundo va a saber que el narcotraficante lo compró. Y muy sabio, el sacerdote lo que dijo fue, mire, para que usted vea que yo lo respeto, voy a tomar estos 2,000 y los voy a gastar en esto. Los otros 18,000, délos a la escuela del pueblo, que hace mucha falta. Así salvó su vida y sobre todo así le demostró al pueblo que él es sacerdote por una llamada divina sobrenatural que lo ha puesto en una posición de servicio. Somos servidores y ese servicio a veces lleva a tener que jugar en unas posiciones muy delicadas y muy difíciles. Realmente el gran problema que tiene la Iglesia en México es que estas noticias no se explican a fondo. ¿Qué sucede? ¿Qué hay detrás? Lamentablemente, la sensación de los medios de comunicación es que los sacerdotes asesinados se han portado mal. Muchas veces no es así y muchas veces es simplemente la dinámica de la violencia que les lleva a decir hay que hacer desaparecer a una persona y esa persona tiene que ser alguien de relevancia pública. Por lo tanto, el sacerdote es muy sencillo de secuestrar, de hacer desaparecer. Sin embargo, lo más importante aquí es que muchos de los fieles se apoyan justamente en los valores de la Iglesia, en los valores de su fe, y cuando deciden, como sucedió en Michoacán, con el levantamiento armado del pueblo, de crear una policía paralela, porque no funcionaba el sistema de protección, familias que eran desgarradas, pues porque veían que les secuestraban a sus hijas, porque veían que mataban a las personas del pueblo, que dijeron tenemos que hacer algo, pues eran personas que con su fe decían tenemos que obedecer a Dios, tenemos que intentar poner fin a esta situación. Y lo han ido haciendo con prudencia para también poder mantener su familia de una manera normal y al mismo tiempo formando a las jóvenes generaciones. La salida de la pobreza de un muchacho, de un pueblo, no puede ser el narcotráfico, porque justamente es la pobreza moral que genera el problema de la droga lo que generará más pobreza económica. Hay que formar a las personas y para eso se les da educación, para eso se atiende a tantas personas. Y hoy nos damos cuenta, si México ha crecido económicamente, sin duda, México ha crecido también en el nivel de educación, de oportunidades, pero es el momento de pensar, un empresario, una persona de fe que ha tenido la suerte de tener negocios, etcétera, y le secuestran un hijo, y le secuestran a su mujer, pues es un empresario que en la ecuación de desarrollo de su vida ha perdido. Y es importante, por tanto, que invierta en la sociedad, que piense en las personas que hay que ayudar. Tal vez toda esta violencia es resultado de que no hemos cuidado del todo a las personas que más lo necesitan. Esta opción de ayudar a los que más lo necesitan es algo que ha de volver a la mente de los que creemos en el Señor. En México no hay una persecución religiosa como en la época de los cristeros, gracias a Dios. El problema hoy de la sociedad mexicana para manifestar la fe es esta invasión de secularización, donde, bueno, pues las personas se dedican simplemente a trabajar y se olvidan un poco tal vez de Dios. De todas maneras, en México todavía muchas personas van a misa los domingos. Es decir, muchas personas, siempre son pocas, un 20% de los que se declaran católicos pueden ir todos los domingos a misa. Pero casi todo el pueblo mexicano que se declara católico está bautizado. Es decir, los sacramentos son una presencia real y no hay ningún problema para manifestar las creencias, para decir gracias a Dios que se va a bendecir un negocio, una casa. Y eso, la verdad, que le da a la Iglesia Católica en México una importancia notable. Después de Brasil y de Estados Unidos, que son países también muy importantes para la Iglesia Católica en el futuro, Brasil por el número de obispos, que después de Italia es probablemente el país con más obispos, y Estados Unidos porque el grado de formación y de posibilidades de la Iglesia en América es muy grande, donde hay 4.000 seminaristas actualmente, es, bueno, México. ¿Por qué? Porque hay mucha población que tiene esta fe. Y la Basílica de Guadalupe tal vez es el santuario más visitado de América Latina. Y todo esto lleva a que la Iglesia tenga una presencia. Hace algunos años, Monseñor Eugenio Lira, que era el secretario de la Conferencia Episcopal entonces, decía que el reto del clero en México era la preparación, que participen en los debates culturales, que puedan hablar más. Y ese es un sueño de los obispos. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, que es la educación. Bueno, yo creo que el principal motor que debe tener el pueblo mexicano para profesar esta fe es practicarla porque la entiende. Es decir, en la medida en que tengan esa formación, y muchas veces esa formación debe pasar en primer lugar por quienes cada domingo les predican la palabra de Dios, por los sacerdotes, que preparen bien esas homilías, como decía aquí uno de los arzobispos mexicanos que trabajan en la curia. Te pueden escuchar una homilía mala y pueden decir, bueno, pobre sacerdote, no tuvo tiempo el padre de preparar. Pero la segunda no. La segunda vez que te escuchan y no has preparado la homilía, la gente dice, ¿por qué tengo que aguantar esto? Por lo tanto, preparación, para que la gente pueda practicar. Y hablar siempre de lo bueno. Lo que es atractivo en la vida de las personas es lo que es verdadero y lo que es bueno. Y cuando uno junta la verdad y el bien, eso se convierte en belleza. Y cuando hay más belleza, es porque aquello tiene más verdad y más bien. Pues la Iglesia Católica en México tiene una gran verdad, que es la verdad de Jesucristo, y hace mucho bien, porque muchos sacerdotes son muy entregados y trabajan muchísimo. Y esa gran verdad, que es la verdad del Señor, y ese gran bien que hacen personas que han dado su vida a Dios, eso es muy hermoso. Y eso es lo que la Iglesia debe transmitir siempre. Yo querría pedirle a las personas que nos están escuchando que rezaran mucho por México, cuando puedan, cuando se acuerden, pero que para rezar por México acudieran a la Virgen de Guadalupe, porque ella tiene esa predilección por cuidar de ese pueblo mexicano. Y bueno, hay una oración que cuando yo era pequeño aprendí, que querría decir ahora, muy, muy sencilla: que mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Muchas gracias.
Has escuchado Tras las huellas del Nazareno.